Jerema.
Radio Informativo Huamantla.
La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla.
Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13.
A través de la frecuencia digital de huamantla.org.
Línea telefónica 241-137-2697.
Una nueva alternativa en radio virtual.
Radio Informativo Huamantla presenta las noticias de Huamantla sin censuras ni ataduras, con José Joaquín Carmona. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.
Buenas tardes. Buenas tardes, amigas, amigos, que están en este miércoles 30 de marzo del 2016 con nosotros en Radio Informativo Huamantla TV. Hoy, tenemos mucho que platicarles, pero pues es importante señalar que precisamente este miércoles se están cumpliendo 23 días de la estancia aquí del secretario del ayuntamiento, del nuevo secretario del ayuntamiento, quien nos aseguró hace 23 días de inmediato tomar cartas en el asunto y resolver el problema que causa la señalética de los parquímetros. Sí, porque sigue. Se cumplen 23 días del ofrecimiento, 23 días de no cumplir con el cambio de las señales. Quienes estamos en Huamantla, quienes estamos cerca de Huamantla, pues ya sabemos que son de 9 de la mañana a 7 de la noche y de lunes a viernes, nada más. Pero quien llega a la ciudad, y él estuvo hace 23 días de acuerdo en que no es posible que un visitante llegue y busque al módulo de turismo cuando viene a negocios, por ejemplo, a Huamantla. Lo que sí ve es la señal de que es una zona de parquímetros y que se paga de las 8 de la mañana a las 8 de la noche de lunes a domingo, porque esa es la que persiste. Bueno, 23 días de incumplimiento del secretario del ayuntamiento, a quien, por cierto, en esa ocasión yo le comenté que si lo había invitado era porque quería estar seguro de que habría de ser un buen colaborador del presidente municipal y no crearle problemas. Así concluimos la plática hace 23 días. Pues sí que le está creando problemas al presidente municipal. Pero además eso no es todo. Bueno, aquí ya no tiene participación, hasta ahorita por lo menos es lo que se nos informa el secretario del ayuntamiento. Él simplemente no cumple, no ha podido cumplir con lo que les ofreció a todos ustedes aquí el 7 de marzo. Pues resulta que llega a nuestra redacción información en el sentido de que en un cabildo reciente, el último cabildo pasado, hubo una propuesta, contrapropuesta, ¿cómo definirla? Recordemos que en enero el cabildo por mayoría aprobó cambiar el horario y reducir a 5 en lugar de 7 días de pago por el parquímetro. Esto no lo sabía, hoy debo comentarlo con ustedes. Fue el primer regidor, Eliud Burgos, fue quien hizo esta propuesta de que se redujera el tiempo y los días de pago de parquímetros. Obviamente, pues en beneficio de la economía de los huamantlecos, de quienes necesariamente requieren de un estacionamiento, y de los visitantes que, bueno, se supone que son sábado y domingo cuando vienen, pues que se encontraran a gente decente recibiéndolos en Huamantla, no cobrándoles por venir. Bueno, lo aprobaron. Hoy, no sé todavía, vamos a investigarlo. Claro, es así como un secreto. Hay otra propuesta, que se amplíe el horario para el pago de cajones de estacionamiento de la empresa Parquimóvil. Propuesta en Cabildo, que afortunadamente no fue aprobada, tampoco desechada. Quiero pensar, porque de otro modo no se podría hacer, que la mayoría de integrantes del ayuntamiento, esto es regidores y presidentes de comunidad, presidente municipal, síndico, acordaron estudiar esa propuesta. Pero ahí está, ya, otra vez, fíjese, de enero a marzo, incumplido totalmente el acuerdo de Cabildo de enero, y ya hay otra propuesta para echar marcha atrás, y no solo eso, sino ampliar el horario de pago por estacionamiento en los cajones de esta empresa que nos ha demostrado que puede incumplir con un acuerdo de Cabildo. ¿Por qué esta propuesta? Que porque no hay dinero. Fíjese, aquí le comentamos que en el ticket de Parquimóvil, que no es del ayuntamiento, de Parquimóvil, dice que con ese dinero se van a bachar las calles. Así dice en el ticket. Bueno, pues resulta que el común en el ayuntamiento es que es muy pobre la recaudación por concepto de pago de estacionamiento. Obviamente la empresa se lleva una parte y le da otra a el ayuntamiento y le da otra a los comercios autorizados. Mínima, pero les da. Bueno, pues resulta que el problema está, según dicen, en que no es suficiente la cantidad de dinero que arrojó en el 2015 este pago, incluido multas y demás, para nada, que no les alcanza. Están hablando de algo así como de un cuarto de millón de pesos. Yo no le puedo dar desafortunadamente la cantidad exacta porque no, lo tienen como ultra secreto, ¿eh? todo esto. Hay afortunadamente personas que sí tienen la convicción de servicio, que tienen ganas de trabajar para su comunidad, su pueblo, etcétera, y son quienes nos platican lo que pueden platicar, no todo es obvio. Bueno, dicen que no llega al cuarto de millón la recaudación del 2015. Sin embargo, hay quien pues no cree y investiga o trata de investigar y están por dar el dato oficial de que en el 2015 fue más de un millón de pesos la recaudación por el pago de parquímetros. Ve usted la incongruencia entre las dos cosas. Ahora, que el municipio, bueno, no el municipio, que el ayuntamiento, porque es el que administra el dinero, está pasando por un problema muy serio. Incluso ya tuvimos un paro técnico, le llamaron los trabajadores sindicalizados, porque no les pueden pagar el 4% de su salario, 4% mensual de su salario, porque no hay dinero. Entonces tal vez todo vaya ligado a esta petición, esta propuesta de vamos a cobrarle al pueblo, ¿no? O sea, al fin son dueños de coche, pues que paguen más, total. Yo digo que es un bullying a los pobrecitos funcionarios del ayuntamiento, porque hubo la propuesta también, digo, esta no es oficial, esta es de las personas que nos han platicado esto, de que si se están gastando 614,600 y tantos mil pesos mensuales en los sueldos del presidente, síndico, secretario, tesorero, regidores y presidentes de comunidad, pues que hagan la labor, dicen, como los buenos políticos, de ceder el 50% de su salario, que hay algunos que no lo devengan, y otros que no debieran cobrar, porque antes, ya lo hemos platicado aquí mucho tiempo y muchas veces, el cargo de presidente de comunidad y el cargo de regidor pues eran honoríficos, eran de gente que quiere a su comunidad o a su ciudad y va a servir al ayuntamiento, y no estarse las 24, bueno, menos 24, ni siquiera las 8 horas en un escritorio. Iban y atendían sus comisiones y ya, y no cobraban nada. Hoy atienden sus comisiones, dicen que atienden sus comisiones, no tienen un horario fijo, no lo tienen. Bueno, hay casos, pero aisladísimos, tal vez dos, que sí están a la hora de iniciar las labores y están todo el día. Pero son casos aislados y estoy hablando yo de regidores. Claro, no lo van a hacer, por favor. Alguien que tiene un sueldo de 50 mil pesos, de 30 mil, de 20 mil, pues no va a querer dar el 50% para no molestar a la población. Pero bueno, esa es una propuesta que nos hace la persona que nos dio todos estos datos de esta iniciativa, para que sea otra vez, como a nivel nacional, como a nivel estatal, sea el pueblo el que pague la insuficiencia de la administración municipal. Que se amplíen los horarios, que paguen más. Discuten entre ellos que hay muchas personas que van a que les condonen el pago de la infracción, que son 100 pesos. Que no hay infracciones, entonces quieren infracciones. Vea usted por qué ya en muchos casos los elementos, los policías que andan con su teléfono checando esto, pues ya nos esperan a los 10 minutos que usted tiene según las instrucciones para pagar. No, están pendientes y van y levantan la infracción, porque esto nos demuestra que les están pidiendo infracciones. Si no es lo mismo que usted pague una hora, 5 pesos, a que pague 100 pesos de infracción. Yo tengo la duda y ojalá y alguien nos saque de ella. Digo, nos saque porque yo les voy a convidar de mi duda. Si en esto está de acuerdo el presidente municipal. Que sea el pueblo, que sean los visitantes los que resuelvan esta insuficiencia financiera de la administración. Es el último año, son los últimos meses. Bueno, ojalá y podamos conocer cuál es la versión oficial sobre esto que yo le estoy comentando, que sin ser oficial es verídico. Existe esa propuesta, existen esas investigaciones de la cantidad recaudada del 2015 y existe la versión de que ni siquiera un cuarto de millón llegó esa recaudación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hacemos un corte para que cuando regresemos podamos conocer lo que piensa, lo que dice la madre de esa pequeña, Carla, que pues ya va más aumentando los días, los meses, en que no la encuentran. Acuérdense que cuando se extravió la pequeña, se la robaron, la subieron, desapareció. No se puede saber porque la Procuraduría ni siquiera ha elevado de acta circunstanciada averiguación previa al caso. Entonces, no se puede saber, pero pues ya son meses, enero, febrero, marzo, y no hay nada. Platicamos con su mamá, con la señora Olga Tesmol, a través de la línea telefónica, y después de la pausa, usted va a escuchar lo que ella dice.
Radio Informativo Huamantla,
la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla,
transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13,
a través de la frecuencia digital de huamantla.org.
Línea telefónica 241-137-2697.
Una nueva alternativa en radio virtual.
En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.
Radio Informativo Huamantla presenta las noticias de Huamantla sin censuras ni ataduras, con José Joaquín Carmona. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.
Vamos, como les anunciaba, a continuación a escuchar esta charla que fue, les repito, a través de la línea telefónica con la mamá de la pequeña Carla, que sigue desaparecida. Escuchemos. A quien pues con mucha pena molestamos otra vez, pero es importante que nos platique, después de la comparecencia de la procuradora y hasta este momento, ¿qué avances tiene la búsqueda de la pequeña Carla, señora?
Pues, ¿qué le digo? No me han llamado, ya tiene como un mes y de ahí información no tengo.
¿Y qué es lo...?
Desde la comparecencia que se hizo, pero como le comenté que pues ahora sí que no había mucho que comentar, porque nosotros lo que queríamos era la comparecencia, pero como quisiéramos estar nosotros como papás de Carla, los abogados, pero pues no se hizo eso, la comparecencia se hizo puerta cerrada, donde lo único que nos dijeron que la procuradora pues dijo qué es lo que ha hecho, en qué se está trabajando, pero lo que nosotros queríamos, esa comparecencia, queríamos que siguiera a conocer ahí el por qué tantas negligencias desde un principio. Porque esa comparecencia que ella hizo, pues lo hizo como si tuviéramos una reunión de las tres que hemos tenido con ella, pues donde nos ha dicho lo mismo y donde se hizo lo mismo en la comparecencia. Y pues hasta ahorita, de ahí, ni llamadas, ni información, nada de eso hemos tenido.
Señora, y de la organización que le estaba apoyando, ¿qué le han dicho o qué hacen en esa organización?
Ellos pues nos dan asesoría jurídica, nos han ayudado a hacer brigadas, hemos tenido ruedas de prensa con ellos. Nos dicen que las brigadas hay que estarlo haciendo, y hay que seguir presionando con la procuradora porque pues es de la forma en que ella trabaja. Le comento que otras familias de acá de San Pablo del Monte, donde han tenido el mismo caso, donde una señora que hace 2 años, 1 año y medio, también su hijo desapareció. El niño fue localizado en Chiapas. Otra señora del mismo caso que le pasó hace 5 o 6 años. Otra señora que, o sea, les han dado la misma atención que a mí me han dado. Una muchachita que desapareció en noviembre. Ya regresó a su casa, ya está en su casa, ya la encontraron. Igual, lo mismo que a mí me hicieron, ahora sí que se lo hicieron a él. Sí. Y pues yo sigo esperando alguna respuesta, pero pues no me dan.
autoridad en Tlaxcala, ¿usted no se ha acercado a alguien más del gobierno?
No, no, todavía en Tlaxcala he ido y esperando cualquier información de ahí, pero no me han dado ninguna.
¿A la Comisión de Derechos Humanos no ha acudido?
Ya fuimos ahí, voy a presentar mi... ¿cómo se le dice?
La...
¿Esa?
Sí.
Ajá. De, pues sí, de todo lo que me hicieron desde un principio. Pues hasta ahí, pero también de ellos, pues no ha sabido nada, ni siquiera me, no me hablan como para que yo me den alguna información. Aquí de nuestro presidente, pues también no hemos sabido nada. Él nos ha dicho que va a venir a visitarnos y hasta la fecha no se ha acercado. Quisiéramos saber, él como autoridad aquí de San Pablo del Monte, quisiéramos que esté con nosotros el apoyo, porque él no nos prometió, pero pues ahorita no se ha comunicado ni siquiera con nosotros.
Señora, ¿usted está enterada de que después del caso de la pequeña Carla ha habido ya otras desapariciones de menores también en Tlaxcala?
Sí, fíjese que sí, he sabido, pero me han llegado aquí los comentarios, pero no se lo puedo decir así de cierta, si esos niños algo les pasó, no sé, ya que desde el día que mi hija desapareció de acá, fue el último día que la vi, 13 de enero, y le juro que yo no puedo salir a la calle, no puedo salir, mi vida no es normal como antes la gente, yo no salgo físicamente ni a comprar, yo estoy aquí, solamente llego a salir para trasladarme para algún documento de ahí en la procuraduría, pero de ahí yo no puso palabras, tengo miedo.
Claro, pero a usted no se le ha acercado nadie, digamos, déjeme decirlo así, hay tres mujeres candidatas al gobierno del estado. A dos de ellas yo las he buscado para escuchar su opinión. Desafortunadamente las dos no me han contestado, me falta hacerlo con una. ¿No se han acercado a ustedes nadie más a ofrecerles apoyo?
No, fíjese que no. Desgraciadamente no. Un vecino vino aquí y me vino a decir que la esta, no sé si se ha diputado, no sé, Adriana Dávila.
Sí.
Que si quería, que vino a pedir el apoyo a él, y el señor me vino a decir que si él quería, pues entrar a esa candidata. Pero solamente lo quieren hacer para aquí, para su campaña, como para decir que son sectores, pero pues hasta yo le puedo decir que ni he venido a hacer esta cosa.
Pues yo le comento, nosotros, bueno, mi programa ya fracasó con dos, precisamente con Adriana Dávila y con Marta Palafox, las dos senadoras con licencia, no han podido atenderme. Voy a insistir con Lorena Cuellar, no solo porque sean candidatas, señora, mi esperanza es que si son senadoras con licencia, pueden pedirle a sus compañeros que intervengan para que exijan a la Procuraduría más trabajo. Se lo ofrezco, vamos a intentarlo.
Sí, le quería comentar algo.
Sí.
Como usted me acaba de decir que si no se ha acercado alguien más, en un principio teníamos el apoyo del presidente, ahorita ni sus luces del presidente ha venido, nada, al Congreso se fue, para que los diputados, ellos que están en esta posición, exijan con la procuradora, no se ha hecho. Incluso este diputado es de Calleja, es de acá, de San Pablo del Monte.
Sí.
¿Y Juan, cómo se llama Calleja? ¿El nombre? ¿No te acuerdas?
No recuerdo.
Nada más ahora sí que el nombre, es el apellido.
El apellido, sí.
Él ahí sacó un comunicado que dijo que ellos como diputados no tienen por qué apoyarnos a la familia de Carlos López, ya que ellos solamente están ahí para crear leyes. ¿Te imaginas? Él solamente está para eso y él dice que no está para ayudarnos. Porque entonces cuando él se lanzó para diputado, para candidato a diputado, ¿por qué anduvo en estas calles pidiendo el voto, prometiendo tantas cosas para que ahorita donde ya en la posición en que está y ahora se niega a darnos ese apoyo? No le pido a ese hombre, porque es un hombre igual que yo, solamente con el puesto, pero yo no le estoy pidiendo a ese hombre que busque a mi hija, solamente estoy pidiendo que él, la posición en que está, exija con la procuradora, exija, los diputados pueden exigir eso, a que la procuradora trabaje y encuentre a mi hija. Habrá personas que quizá me juzguen y me digan que hay que estar más al pendiente de los hijos. Créame que yo estoy con mis hijos sin cartelía. Desgraciadamente nunca sabemos qué es lo que nos va a pasar en el mundo, porque mi hija ahorita no la tengo, no quiere decir que sea una mala madre, porque no lo soy. Yo pendiente de mi hijo, y esto.
Sí, pero señora, el caso de su niña no se puede atribuir a un descuido de los padres, y el que no se le esté buscando con insistencia sí depende de la autoridad, en este caso la Procuraduría, y tiene usted toda la razón. Los diputados debieran exigir de verdad, no hacer como hicieron un teatro con esa comparecencia, pero bueno. Yo le estoy ofreciendo, habré de buscar a esta otra candidata y pues si fracaso también se lo comento, y si logramos algo también usted seguramente tendrá noticias de ella, con la intención de que sus compañeros, compañeras senadoras en activo, hagan algo para que exijan a la Procuraduría más trabajo. Este es el ofrecimiento que nosotros le hacemos.
Porque esta diputada que dice Lorena Cuellar
es senadora.
Ah, senadora. Supuestamente ella nos ofreció su apoyo, pero entre comillas, porque de ella nunca supimos nada. Solamente que iba a estar al pendiente, pero jamás se comunicó con nosotros. Jamás. Créanme que ahorita no interesa. Ahorita ella lo que quiere es ser lo que quiere ser y nada más.
De todas maneras, nosotros vamos a insistir y no vamos a perder la comunicación, señora, hasta que usted logre saber de la pequeña Carla.
Claro que sí, le agradezco mucho.
Estamos a sus órdenes y bueno, pues en contacto para saber qué es lo que ocurre y cómo se desarrolla este asunto. Muchas gracias por haber aceptado esta plática.
Sí.
Pues ya escucharon ustedes. El diputado Tlayeca, diputado por ese distrito. Recuerdo muy bien cuando el conflicto aquí con el presidente de comunidad de un pueblo de Morelos. Bueno, él era el encargado de atender esos problemas. Jamás pudimos hablar con él, nunca. Siempre estaba ocupado. Dice que son para hacer leyes. Imagínese usted, sí, pues es no hacer leyes, porque pues, tenemos leyes y muy buenas, que no se cumplen, que muchos, pero muchísimos servidores públicos se mofan de ellas, pero las leyes ahí están y son buenas, nada más que pues, no se cumplen. Pero bueno, esta no es la única pequeña. ¿Por qué nos enfocamos más en ella? Porque de todos los casos que hemos conocido en este año de desapariciones, de robo de niñas, pues mientras no se aclare, mientras la Procuraduría no ponga como cuando van a detener a alguien que no paga la pensión alimenticia y nos dicen en sus boletines que con trabajos de inteligencia detuvieron al marido que no cumplía con la pensión alimenticia. O con trabajos de inteligencia en un operativo, accidentalmente cayó una persona que era buscada por la policía de otro estado. Porque, pues, porque lo checan en la plataforma México y ya. Esos no son trabajos de inteligencia. Pero bueno, ¿en dónde están los trabajos de inteligencia para encontrar a esta pequeña? De la que digo, hemos puesto más interés que en las demás. Porque 11 años iba a la escuela. Porque hubo testigos y hubo una cámara que grabó el momento en que se la llevaban por la fuerza. Aquí no pueden decir, como en otros casos a nivel nacional también están diciendo, que pues para qué se sube al automóvil. Sí, pero ya están hablando de jovencitas de 16, 17 años, que no se justifica de ninguna manera el hecho de la acción violenta o el rapto, ¿no? Pero en este caso, 11 años la niña, en un lugar en donde todo el mundo, porque internacionalmente estamos distinguidos con el corredor de la trata de mujeres, Tenancingo, San Pablo, Del Monte, etc. ¿Y una vigilancia especial? No. ¿Y un trabajo de inteligencia de estos que nos presumen la policía ministerial? Tampoco. Por eso, pero además, porque ya es un capricho el no hacer de este caso una investigación seria. ¿Por qué? Digo, una investigación seria. Porque ya hemos platicado aquí con ustedes, nos lo han comentado el abogado que nos ayuda en ocasiones. El acta circunstancial es como para que yo me peleé con mi vecino y nos dijimos de cosas. Bueno, pues se levanta un acta circunstanciada y nos comprometemos allá a no insultarnos y bla, bla. Pero un delito necesariamente debe ser una averiguación previa, bien, bien documentada, bien realizada, para que cuando se detenga al o los probables responsables, un juez tenga los elementos para sentenciarlo. Pues de enero a marzo sigue siendo una acta circunstanciada. Hubo la comparecencia, pero pues ya lo habíamos comentado, ya escuchamos a la mamá de Carla, pues fue un teatro. A puerta cerrada, dijeron lo que quisieron. Antes se publicó, la presidenta del Congreso les dijo a los diputados que escribieran dos preguntas, porque era lo que le iban a hacer a la procuradora, ¿eh? Nada más, dos preguntas. Por eso es que estamos interesados. Y bueno, hoy, con el trabajo de las candidatas, bueno, con dos ya fracasamos, esperemos que haya alguna rectificación. Nos falta Lorena Cuellar. Hemos sabido que ayer fue dado a conocer el nombramiento como su responsable de comunicación social en esta campaña de la licenciada Elia Sánchez González. Nosotros la conocemos perfectamente, es profesional en su trabajo. Vamos a hablar con ella para que la candidata nos dé unos minutos de su atención, que es lo que le pedimos a las otras dos candidatas, y no se pudo, para plantearles este caso y preguntarles por qué no intervienen. Yo recuerdo en los tres casos, cuando eran senadoras, subían a la tribuna y decían que el gobierno de Tlaxcala estaba mal en esto y que tenía que hacer esto y que tenían que hacer lo otro, incluso puntos de acuerdo importantes para que se obligara al gobierno de Tlaxcala a rectificar o a hacer cosas. ¿Por qué en este caso no? Ya no son senadoras activas, están con licencia, pero tienen compañeras, formaron parte de comisiones importantes. Por eso es que queremos quitarles, antes de que inicien su campaña, ya sabemos que la campaña es vota por mí, porque yo voy a hacer esto, y el cambio, y ya sabemos todo. No, un acto real de apoyo a una familia que va a beneficiar al Estado. Porque si la situación cambia, la situación de la Procuraduría, que se aboque realmente a investigar estos casos, porque no solo es el de Carla, pues cambia y nos benefician antes de ser gobernadora una de las tres. si es que gano, porque bueno, son 8 o 9 candidatos, porque creo que un independiente que estaba nulificado, creo que ya lo van a admitir, Jorge Moreno se llama. Total, esto es parte de la obligación de los políticos, de los funcionarios de ese nivel, y es una obligación de los medios de comunicación, no olvidarnos de lo que pasa. Casi a todos ya se les olvidó lo de Carla, porque ahorita todo el mundo se va a enfocar a los chismes de los candidatos, de los aspirantes a candidatos, nosotros también, pero siempre vamos a guardar un espacio importante para que esta familia y otras familias que son víctimas de la delincuencia logren saber por lo menos qué pasó con sus desaparecidos o desaparecidas. Ojalá y lo logremos. Vamos a hacer otra pausa y continuamos con nuestro programa.
Radio Informativo Huamantla.
La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla.
Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13.
A través de la frecuencia digital de huamantla.org.
Línea telefónica 241-137-2697.
Una nueva alternativa en radio virtual.
No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas, 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro.
En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana.
Radio Informativo Huamantla presenta las noticias de Huamantla sin censuras ni ataduras, con José Joaquín Carmona. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.
El día de ayer usted debe haber escuchado, bueno, fue extenso, pero en el programa de Troyando la Noticia, el Chilaquil dijo algo que ayer mismo, después del programa, se comprobó. Él dudó mucho de esto, estoy hablándoles de la muerte de un bebé en Coapiastla. Las dudas que Chilaquil decía aquí de por qué el papá, en lugar de ver que lo atendieran, etcétera, se dedicó a grabar con el teléfono. Bueno, pues, como dicen en España, no le falta la razón, no le falta la razón a el Chilaquil. Porque hoy podemos todos conocer las declaraciones del secretario de Salud en Tlaxcala, Alejandro Guarneros Chumacero. Él aseguró, vamos a hacer una pausa, pero no una pausa al aire, Alejandro. Vamos a pedirle al arquitecto que pase. Lo más que va a ocurrir es que pase frente a la cámara, pero no, eso no es ningún problema. Porque es importante también platicar con él sobre esto. Adelante, arquitecto. El arquitecto Higinio Martínez Meléndez es candidato a diputado por el 11º distrito en Tlaxcala. Y bueno, lo invitamos para que platicáramos, no de política, no de campaña, porque todavía no se los permiten, pero si está dentro de la política, porque ya es candidato, pues hay cosas que nosotros buscamos de ustedes, su punto de vista. En este caso, en su llegada yo estaba comentando de pues un caso que conmovió y no deja de conmover, claro, a todo mundo, a nivel internacional se conoció el bebé que dicen falleció en la clínica de Coapiastla por negligencia médica. Esa fue la nota, nota internacional, que la manejó CNN. Pero ayer el secretario de Salud estaba leyendo, sale a asegurar que el bebé dijo fue evidenciado en redes sociales la semana pasada, llegó muerto al centro de salud de Coapiastla. Por eso, la Procuraduría General de Justicia tiene que investigar sobre las causas del deceso y deslindar responsabilidades, y ya de ahí la justificación de la exhumación. El secretario de Salud dijo que este niño llegó muerto al centro de salud de Coapiastla, que tenía signos francos de muerte, ausencia de signos vitales, acrocianosis, piel marmórea, falta de respiración, y que la madre llegó muy espantada, dijo, pero la doctora le informó que estaba muerto. Sin embargo, en ese momento otra persona exigió que la doctora brindara atención al bebé, por lo que se vio obligada a hacer algunos procedimientos, pero ya estaban fuera del alcance. Pero como iba a avisar al Ministerio Público, esa otra persona, no aclaran quién, dijo que no, y que se llevaban al niño al hospital. Entonces fue que lo trajeron a Huamantla, donde certificaron que estaba muerto y le dieron aviso al Ministerio Público como corresponde. Y bueno, ante ello pues ya se inició la averiguación pertinente, dice el secretario de Salud. Todos sabemos, arquitecto, lo que dice el secretario de Salud, tenga o no razón, pero los centros de salud en lugares chicos como Coapiastla no tienen la capacidad de un hospital para atender un caso extremo. Eso lo sabemos todos, no solo Coapiastla.
Claro, ¿dónde está el doctor Joaquín? Difícil este caso, muy difícil, porque de alguna manera Tlaxcala ya no es un estado, es el más pequeño de nuestro país, pero ya requiere de mucha mayor atención en salud, ¿sí? Y lo vemos en Huamantla, y ya lo estamos viendo en Coapiastla, lo que sucedió. No me cabe en la cabeza que haya sucedido esa situación, que el bebé no llegó, por lo que se leyó, llegó vivo y ahí falleció. Subieron a las redes el video donde la enfermera, doctora, les dice llévenselo porque no tenemos capacidad para atenderlo. Y ahora resulta que el gobernador de Puebla, Moreno Valle, va a traer una delegación de Cruz Roja a Coapiastla, porque en Tlaxcala no lo podemos atender porque no tenemos esa capacidad. Yo creo que no debería de ser. Si hay la capacidad...
Bueno, no debería de ser ni siquiera ese ofrecimiento de hacerlo público. Hacerlo, pero no hacerlo público. Porque lo hace el gobernador porque quiere ser candidato a la presidencia.
Así es, así es.
Eso es incuestionable.
Esto es política. Totalmente. Esto es política. Pero bueno, nuestras autoridades estatales, tanto el secretario de Salud, el señor gobernador, yo creo que tenían que haber tomado cartas en el asunto y de inmediato ver qué sucedió, qué está pasando. Ahora van a hacer una exhumación del bebecito para deslindar responsabilidades.
Para saber de qué murió.
Exacto, ante negligencias, ante falta de atención en los centros de salud, falta de atención a las clínicas. No, les repito, no vamos lejos, en Benito Juárez, en las comunidades de nuestro municipio, no tienen ni medicinas, no tienen atención médica.
Bueno, la candidata de su partido se ha dedicado mucho a esto de la salud en Tlaxcala desde hace tiempo. Y ella aquí nos platicaba eso, que faltan muchas cosas. En materia de diagnóstico, ella ya resolvió. Pues ya resolvió porque me dijo que iba a seguir, aunque terminara esa campaña, iba a seguir permanente la idea o la intención de poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad renal que agobia al estado de Tlaxcala. También ahí somos uno de los lugares primeros en el país en ese tipo de enfermedades. Pero, ¿qué propuestas van a hacer? Se lo pregunté a ella. el resto, creo que van a ser 9 candidatos a gobernador, si autorizan al a otro independiente, creo que van a ser 9. ¿Qué propuesta tienen que hacer si dice el secretario de salud en Tlaxcala que esos centros de salud tienen lo que tienen por disposición nacional de la Secretaría de Salud? También dijo que para eso hay hospitales. ¿Qué puede ocurrir que en Tlaxcala, en cada lugar chico, se construya un hospital, no sé de qué nivel, para que se puedan atender ahí? Es mucho dinero.
Sí. Pero yo creo que las clínicas, las pequeñas clínicas, los centros de salud que hay en los municipios, pues por lo menos deben de estar bien equipados, con lo más necesario para dar atención a casos como este. No se sabe a ciencia cierta la enfermedad del bebecito, no, pero
sí,
bueno.
Sí podemos pensar que sea una enfermedad muy grave.
Puede ser.
Que
puede,
no pueden atender ahí, y ni siquiera en el hospital de Huamantla.
Oiga, pero ¿por qué perder el tiempo y no decir, a ver, agarren un taxi, llévenselo a Huamantla, que lo atiendan, que lo valoren en Huamantla, y si no se puede en Huamantla, que lo lleven a Tlaxcala?
Pero además estamos sabiendo que la presidencia municipal tiene una ambulancia, pero la tiene ahí en la presidencia municipal.
Pues sí, entonces es falta de querer hacer las cosas de las autoridades.
El llamar, creo que hay Briaza.
Claro,
en delegación de Briaza, si no hay Cruz Roja, hay delegación de Briaza en Copiazla, o llaman a la de aquí, bueno, en fin.
Hay mil formas pero de querer hacer las cosas y no las hacen.
Pero son cosas, arquitecto, que nos ponen otra vez a Tlaxcala en el ámbito nacional e internacional, con negligencia, con desinterés, con no cumplimiento, como sea.
Dos casos en Copiazla muy sonados, que se fueron a nivel nacional.
Sí.
La muerte de un trabajador de Comisión Federal de Electricidad y luego la del bebecito.
¿Sí?
Yo creo que hay un foco por ahí rojito que no se quiere apagar, ¿verdad? Nivel estado.
Es difícil porque yo acabo de pasar una grabación telefónica que hice con la mamá de esta pequeña Carla allá en San Pablo del Monte y bueno, pues ya van a ser 3 meses y la Procuraduría sigue manejando acta circunstancial. Bueno, usted es arquitecto, no es abogado, pero todos sabemos que el acta circunstanciada es para chismes.
Así es.
Y ya la averiguación previa para delitos. Así pero pues es. Ha llegado a decir la procuradora que cómo sabe que fue un delito. A lo mejor la niña se fue con el novio. Tiene 11 años, ¿eh?
Digo, por favor.
Es ridículo eso, pero pues también está pasando. Está pasando que los familiares de los policías, aquellos acreditables que fueron acusados de secuestro exprés precisamente en Huamantla, pues han salido las presuntas víctimas a decir que no es cierto, que nunca los secuestraron. O sea, no es un foquito. Yo digo que es un proyector.
Sí, rojo.
Estaba leyendo en El Sol de Tlaxcala, en los últimos meses el 50%, es una nota de Nadia Mendoza, el 50% de los socios del Centro Empresarial de Tlaxcala, Coparmex, fue víctima de la inseguridad. Pues los miembros, los integrantes, sufrieron extorsiones, robos de mercancía de vehículos y asaltos a casa de habitación. Esto lo reveló el presidente de ese organismo, José Carlos Gutiérrez Carrillo, quien acusó que pese a las denuncias presentadas oportunamente, a la fecha ninguna ha sido resuelta. O sea que es consuelo de muchos.
Así es. De alguna manera, nuestras leyes no se aplican como se deben de aplicar.
Sí, porque las leyes son buenas, ¿eh?
Sí, pero no se llevan a cabo tal.
No las cumple.
Así es.
Porque el diputado por San Pablo del Monte, bueno, por ese distrito, le dijo a la mamá de esta pequeña Carla que los diputados no están para intervenir en eso, que están para hacer leyes. Mentira, no hacen leyes.
No hacen leyes.
Reforman, podría ser, adicionan, pero todos los servidores públicos de elección popular, bueno, algunos que no lo son también lo hacen, pero todos, si usted gana la candidatura, bueno, gana la diputación, usted va a levantar su brazo derecho y va a decir que protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Así es.
O sea, eso es lo básico de cualquier servidor público.
Así es.
No diputados a hacer leyes, pues las leyes están hechas y son buenas. Hay necesidad
hacer
de
modificaciones a la ley, sí, se puede.
Pero no, un candidato que ya no lo es dijo que Tlaxcala necesita una constitución política nueva. Yo creo que no es para tanto.
Claro que no.
Es que pues ya no siguió de candidato.
Así es. Anunció.
Pero bueno, este es un panorama no local, es un panorama estatal, desafortunadamente, de la entidad. Y que regularmente cuando tengo oportunidad de platicar con un aspirante a un cargo de elección popular, y que como en su caso no podemos hablar de por qué deben votar por usted ni nada de eso, pues que sí conozcan, esto ya vendrá en mayo, ¿no?
Así es.
Pero sí que conozcan el pensamiento de un candidato a una diputación, que es le toca mucho a Huamantla también, pues recuerden que son dos, el 10 y el 11.
Ah, sí.
Son de Huamantla. Y pues de ahí el interés de platicar sobre estos asuntos. Ya no tenemos mucho tiempo, pero un panorama general, arquitecto, de la situación política y social de Huamantla.
Sí, don Joaquín, pues no se puede hablar de votos, no se puede hablar de nada. Estamos participando a la Diputación por el Distrito 11 con el partido Morena, que fue el que nos invitó a participar. Y bueno, el panorama a nivel general, a nivel estado, está muy difícil. Ya lo estábamos comentando. A nivel municipal también se dio, a nivel municipio Huamantla, se dio muchos problemas, se dieron en cuestión de seguridad, en cuestión de atención al desarrollo urbano, en cuestión de servicios. No puede ser que en nuestro pueblo mágico tengamos basura, que eso provoca insalubridad, enfermedades, los perritos rasgando las bolsas, cerros de bolsas. Bueno, en alumbrado público, muchos reportes, muchos problemas y atención. Atención de las autoridades, no la ha habido, no la hay. ¿Sí? Se hacen obras de relumbrón, pero no se estudian. Se hace un pavimento y se dejan postes, sabiendo que ya hay líneas subterráneas en lo que es el centro de la ciudad de Huamantla.
Claro, que se vean bonitos los postes.
Que se vean bonitos los postes, ¿verdad? En alguna administración anterior se pusieron unos farolitos con subterráneo, ahora a volver a poner postes. Bueno, de alguna manera, eso es desarrollo urbano, esa es imagen urbana que no se da, que no se analiza, pero bueno, el dinero se tiene que hacer. Se hace pavimento nuevo en la calle Hidalgo.
Pero no hay dinero. Los empleados sindicalizados 104 hicieron un paro técnico de labores el lunes porque no les pueden pagar el incremento del 4% a su salario.
Siendo que ese recurso llega, ¿no? Llega del estado.
Pues dicen que no les ha llegado. Son las
participaciones, son el... Pero a lo que iba, don Joaquín, en la administración de el licenciado Raúl Cervantes, hacen unas alcantarillas, ¿sí? En la calle Guerrero e Hidalgo, remodelan la calle, hacen más amplias las calles rompiendo la tipología de las banquetas, hacen más grandes las banquetas, y resulta que dejan las alcantarillas esas, los fierros esos, y los llenan de arena. ¿Con qué finalidad o por qué? Que fue de un programa federal, sí, pero no se cumplió con ese programa federal, y nada más pusieron las rejillas y ahí siguen. ¿Qué imagen?
Seguimos inundándonos.
Por eso, pero ¿qué imagen damos a los visitantes? ¿Qué imagen damos de nuestro pueblo mágico?
Yo creo que lo que menos importa, ha importado e importa ahorita a los malos colaboradores del ayuntamiento, también lo acabo de mencionar, son los visitantes lo que menos les importa. Están pensando ya, en enero tuvieron una reunión de cabildo para reducir el horario del parquímetro, bueno, del sistema parquímetro, y los días, ya no sábados ni domingos. Y ya no de 8 a 8, sino de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hoy ya están proponiendo que se amplíe el horario porque no hay dinero. porque no alcanza el dinero de los parquímetros. Se quejan de que no pagan las multas quienes son infraccionados. Yo no lo creo, porque pues, si le quitan la placa, usted tiene que ir a pagar los 100 pesos de multa. Pero bueno, nosotros, los que vivimos aquí, los que viven en el municipio, pues como sea, estamos enterados y nos defendemos. No, 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 ya no se paga de las 8 de la mañana y ya no se paga los viernes sábados. Pero los visitantes llegan y la señalética es la misma.
Sí,
no ha podido la autoridad
no lo modificaron.
Obligar a la empresa a cambiarla.
Porque la gente sigue pagando.
La gente que no conoce, la gente, los visitantes,
así es,
y les cobran.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Le presenté a la Comisaría de Seguridad Pública un ticket del jueves pasado que estaba autorizado solo pagar hasta las 12 del día. Llegó un visitante, pagó de las 3 de la tarde a las 7, y eso porque se compadeció la persona que lo atendió, porque él llegó de 3 a 8. Y lo quiere de 3 a 8, pues ¿a qué horas es? No, es a 7. Ah, pues entonces de 3 a 7.
Pues sí.
Le dimos a la comisaría ese ticket, no ha pasado nada.
No, porque ¿qué puede pasar?
No,
si la autoridad no toma cartas en el asunto, pues, si la cabeza no se preocupa.
Pero sí toman cartas.
Oiga, yo tengo una anécdota, don Joaquín, en algunos años atrás, en que en un noticiero en el cual usted trabajaba, dijo, es que hay un hoyanco en la calle Juárez. Dice que el director de Obras Públicas no transita por ahí. Y esa anécdota se me quedó muy grabada porque el director de Obras Públicas era su servidor. Pasé por el lugar, mi carro también se fue al bache, y como tenía yo la posibilidad de arreglarlo, lo mandé a arreglar, y lo mandé a arreglar sin el recurso que viene etiquetado. Pero sí le dije a un contratista, oye, por favor, ayúdame a tapar este bache, ¿sí? Querer solucionar las cosas. Le hablé y le dije, don Joaquín, ya está resuelto. Ah, qué bueno. Ahora yo pienso, las autoridades no pasan por las calles donde tenemos baches y más baches y problemas de alumbrado y
Y en esa época, cosas. Que usted dice, no había oficinas de comunicación, jefaturas de prensa de los ayuntamientos y demás. Hoy lo hay. Y yo creo que no le pasan esto que hemos platicado. Debieran pasárselo al presidente municipal. Yo creo que no se lo pasa.
Pues seguramente
es
no.
Es una pena, pero ya se nos acabó el tiempo.
Muchas gracias, don Joaquín.
Y me hubiera gustado que siguiéramos platicando. Bueno, ya lo haremos en otra ocasión porque...
Primero Dios.
Independientemente del voto, de pedir el voto, es bueno que la población conozca qué piensan los candidatos.
Claro,
ya sea
claro.
El presidente municipal o diputado, quien es más contacto, claro, más el presidente municipal, que es un deciso, porque luego no se le puede ver. Pero en fin.
Pues sí. Llegan al puesto y se olvidan del municipio.
Muchas gracias, arquitecto.
A usted, don Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes.
Y estamos pendientes para, desde luego, la campaña y antes, seguir platicando aquí.
Claro que sí,
estoy de acuerdo. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el lunes tengamos más de lo importante. Y bueno, cosas como la primera, pues solamente aquí podemos decirles. Muchas gracias y hasta el viernes próximo.
Radio Informativo Huamantla presenta Las noticias de Huamantla sin censuras ni ataduras con José Joaquín Carmona. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla,
la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla,
transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13,
a través de la frecuencia digital de huamantla.org.
Línea telefónica 241-137-2697.
Una nueva alternativa en radio virtual.
No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel.
Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro.
En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.
Busca nuestra empresa Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas con las noticias actualizadas de Huamantla.
No dejes de escuchar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música con Gio a través de Radio Informativo Huamantla. Salud Dental, con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchalo todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos. Con atención.